Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. Las fiestas del Orgullo 2018 llegan a Madrid con polémica. Los organizadores han vetado al Partido Popular Regional porque consideran que no han puesto en práctica ni la Ley de Identidad y Expresión de Género ni la Ley contra LGTBI-fobia, que fueron aprobadas en la Asamblea de Madrid en 2016 y que fueron celebradas como un logro histórico por los colectivos de transexuales de la región. Jesús Grande, presidente de COGAM.
No hemos visto realmente que hayan sido efectivas las aplicaciones de estas leyes que ya han sido aprobadas hace 2 años, y se nos queda corta, y en principio es un poquito un tirón de orejas a los representantes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
El presidente de Madrid, Ángel Garrido, ha contestado a ese veto desde los micrófonos de esta emisora de Onda Madrid.
Vamos a dar tiempo al tiempo, hablemos el viernes con los colectivos. Mi deseo, desde luego, es que el presidente de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, la administración regional esté ahí, creo que es donde debe estar, y yo estoy seguro que al final las asociaciones y el colectivo también estarán de acuerdo, porque creo que es lo razonable y se impone casi siempre el sentido común.
Así pues, mañana viernes veremos si se levanta el veto o no en vísperas de una celebración histórica, porque se cumplen ahora 40 años de la celebración, la que fue la primera marcha del Orgullo Gay en Madrid. Entonces, tal día como hoy, 28 de junio del 78, más de 7.000 personas se daban cita en la esquina de la calle O'Donnell con Menéndez Pelayo para reivindicar un cambio legal que dejara de considerar delito determinadas opciones sexuales. Esta tarde, a las 7:30, esa misma marcha va a celebrarse de nuevo como señal de homenaje a aquellos que fueron pioneros en esta reivindicación por los derechos civiles. Pero hay otros asuntos que queremos destacar en este inicio de este programa y que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen comentando, les vienen contando desde las 6 de la mañana. Y ya nos resumen en titulares tanto Loli Jurado como Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días, Alepio. Pues entre otros asuntos estamos contando que la Comunidad de Madrid va a pagar el verano a aquellos docentes interinos que cumplan una condición, es decir, que hayan trabajado al menos 7 meses.
Una inversión que va a suponer cerca de los 6 millones de euros. El gobierno regional reduce así de 9 a 7 meses el tiempo de trabajo necesario por parte de los profesores interinos para poder recibir este tipo de retribuciones. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
El gobierno llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales que se plasmó en ese acuerdo sectorial en el que nosotros tenemos la firme convicción de estar cumpliendo a rajatabla con todos los compromisos que teníamos con las organizaciones sindicales y, en definitiva, con los trabajadores de la enseñanza pública, tanto en lo que tiene que ver con licencias y permisos, como las retribuciones, como el incremento, digamos, de profesorado para la mejora de la educación en la Comunidad de Madrid.
Más ayudas para el empleo.
La estrategia por el empleo se prorroga con una inversión de 800 millones de euros. La Comunidad de Madrid, junto con los agentes sociales, acuerdan poner en marcha un nuevo paquete de medidas que beneficiarán a más de 500.000 madrileños. Ángel Garrido, presidente regional.
Vamos a simplificar el sistema de incentivos a la contratación indefinida y las cuantías van a oscilar entre los 4.000 y los 8.000 euros. Para reducir el paro de larga duración, seguiremos impulsando el programa mixto de empleo y formación e incluiremos un incentivo específico, en este caso de hasta 2.000 euros, que será compatible con el resto de ayudas cuando un autónomo contrate a su primer trabajador. Esa ayuda para dar el salto a estar casi uno solo en una empresa y contratar a esa primera persona, a ese primer trabajador que empieza a colaborar en la empresa.
Luz verde al nuevo plan especial de la Quinta de Torre Arias.
Lo ha aprobado el Pleno por unanimidad. Es el plan para esta finca del siglo XVI de 18 hectáreas ubicada en Canillejas, que será conservada y gestionada de forma íntegra por el Ayuntamiento. Marta Gómez Laoz es la concejala presidenta del distrito.
También integra la Quinta de Torre Arias con los otros dos parques del eje este de Madrid, que es la Quinta de los Molinos y el Parque del Capricho. Se pone en valor las tres quintas conjuntamente y se establecen conexiones blandas, sendas y carriles bici para poder conectar las tres quintas.
La capital contra la violencia sexual.
Madrid tendrá 8 centros de crisis para atender a las víctimas de la violencia sexual antes de 2025. Será con independencia de quien gobierne, gracias a un acuerdo unánime de todos los grupos del Pleno, después de apoyar la proposición defendida por la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer.
Propone la creación de estos centros de crisis y propone que por cada 200.000 mujeres exista uno de estos centros de crisis. Es decir, en Madrid, con más de 1,5 millones de mujeres mayores de 16 años, nos correspondería 7 centros y medio, es decir, 8 centros de crisis para cumplir los estándares internacionales que determina el Consejo de Europa.
La dirección del Partido Socialista de Valencia suspenderá a Jorge Rodríguez de todos sus cargos orgánicos.
El presidente de la Diputación de Valencia continúa detenido por su presunta implicación en un caso de corrupción. El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha propuesto a la dirección del partido a Toni Gaspar como su sustituto.
Y también les hablamos de que el gobierno comenzará el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco el próximo mes de julio.
Primero, los internos enfermos y los mayores de 70 años. El ministro Fernando Grande Marlaska asegura que cada caso será estudiado de manera individualizada y que las víctimas serán informadas de todas las decisiones.
Sí, fue en los años 90, y porque no me gusta, pero a veces hay que decir, en el año 96-98, con ETA activa, es cuando el gobierno español realizó el mayor número de traslados. Nosotros, en materia penitenciaria, es estudios individualizados.
Las víctimas del terrorismo recriminan al Ejecutivo las prisas en esta materia y tildan de indecente la decisión. Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la AVT.
Me parece indecente. Me parece que no puede pedir que se le dé a un gobierno nuevo 100 días de... de creer en ellos cuando ellos no han esperado ni 2 semanas para hacer lo más dañino que se puede hacer, que es acercar a todos los presos que han asesinado a los nuestros. Yo le preguntaría que, como le dan pena a los mayores de 70 años y los va a acercar, que qué va a hacer con los padres de 70 años que hemos perdido a nuestros hijos.
El Supremo confirma el procesamiento de la cúpula del Procés por rebelión.
Están incluidos el expresidente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, quienes quedan, como otros 5 diputados, a un paso de ser suspendidos en sus funciones como cargos públicos. En su auto, el Supremo sostiene que cabe una rebelión sin armas.
Suspendido el juicio por los bebés robados.
El motivo, la incomparecencia del encausado, el doctor Eduardo Vela, que tuvo que ser ingresado en el hospital debido a mareos y dolores. Un hecho que la acusación particular ha tildado de maniobra dilatoria y de mala fe. Guillermo Peña, abogado.
Yo no voy a cuestionar, si no lo ha cuestionado el tribunal, no lo voy a cuestionar yo. En cualquier caso, en fin, por lo que a mí respecta, creo que es una maniobra dilatoria y de mala fe.
La sala dispone ahora de 30 días para señalar la fecha que cierre el primer juicio por un caso de bebés robados en España.
En cuanto al deporte mundial de Rusia, Alemania eliminada.
No revalidará en Rusia el título conseguido hace 4 años en Brasil. La selección alemana caía contra todo pronóstico a manos de Corea del Sur por 2-0 y se despide así de la Copa del Mundo. El resto de marcadores de la jornada quedó de esta manera: México 0, Suecia 3, empate a 2 en el Suiza-Costa Rica y Serbia 0, Brasil 2. En la agenda del día, anoten a las 4 de la tarde Senegal-Colombia y Japón-Polonia y ya a las 8 de la tarde Panamá-Túnez e Inglaterra-Bélgica.
Gavi se marcha del Atleti.
El capitán del Atlético de Madrid pone fin a una segunda etapa de 7 años como rojiblanco, donde conquistó 6 títulos y jugó 2 finales de la Champions. Si nada se tuerce, Gavi jugará la próxima temporada en el Al Sadd de Qatar, el equipo que cuenta desde 2015 con Xavi Hernández.
Y hay también baloncesto. Hoy es el turno de la selección.
Los de Escariolo van a buscar este jueves en Liubliana su 5º triunfo en la clasificación para el Mundial de China ante el rival más difícil del grupo, una Eslovenia que, a pesar de ser la actual campeona de Europa, no podrá contar con 3 de sus principales estrellas: Luka Doncic, Anthony Randolph y Goran Dragic.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 10 minutos de la mañana. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras de acceso a la capital. Nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora, retenciones habituales para entrar a Madrid, especialmente densa la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando, la A4 en Valdemoro, Pinto y acceso a la M30, la carretera de Toledo, la A42 en Parla y Getafe, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 ya desde Las Rozas y muy densa la M607 en Colmenar y Tres Cantos. También encontrarán muy densa la M40 entre Vallecas y Hortaleza en sentido A1, Villaverde en sentido A4 y Pozuelo pasando los túneles del Pardo en sentido A1. Además, a esta hora la novedad es que ya van a encontrar tráfico lento de salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas. Esperemos que sean ya los madrileños para irse de vacaciones.
Bueno, pues algunos hasta tienen suerte a esta hora de la mañana. Vamos a saber qué ocurre en las calles en el interior de la ciudad. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Lourdes Solís, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora se mantiene el tráfico más intenso en el Paseo de Santa María de la Cabeza y Cuesta de San Vicente, más lento en la Avenida del Mediterráneo, entrada por Moncloa, Plaza de Cristo Rey. También se incrementa en Plaza del Conde de Casal, Paseo de las Delicias, O'Donnell y Glorieta de Atocha. En la zona de túneles de la M30 se encuentra en este momento un vehículo averiado que estrecha la calzada a la altura de la salida a la Glorieta de Pirámides en sentido al Vicente Calderón.
Vamos a dejar el coche, nos subimos al tren. Servicio de cercanías de Renfe, Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo se encuentra en plena hora punta y funcionando con normalidad. A estas horas no tenemos ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
Y un vistazo también al Metro de Madrid. Marta Saiz, portavoz, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo en plena hora punta no se registra ninguna incidencia, así que absoluta normalidad en toda la red de metro, donde los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, y por último, el tiempo. Este es el pronóstico para hoy. ¿Qué es lo que nos espera? Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos que hablar de una previsión meteorológica que durante este jueves va a cambiar poco. Las temperaturas máximas van a seguir siendo más llevaderas que las que teníamos a principios de esta semana. Hoy los valores se van a mover entre los 25 y 30 grados en los municipios del norte de la comunidad, cercanos a los 32 en Madrid capital o 33 en la comarca de Las Vegas. Las mínimas han descendido tímidamente, pero aún así seguimos encontrando valores muy elevados. Y en cuanto al estado del cielo, ¿qué tenemos que reseñar? Pues esas altas presiones que nos siguen dejando cielos muy soleados. Eso sí, las nubes van a seguir apareciendo por numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Unas nubes que podrían desarrollarse debido a ese aire frío en altura en los municipios más elevados, en esos puntos de serranía donde no descartamos algún amago tormentoso. Además, el viento de componente oeste-suroeste hace que la sensación térmica no sea tan calurosa como la que hemos tenido días atrás.
Buenos días, Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Pues pasan ya 15 minutos de las 8 de la mañana y vamos a acercarnos a los kioscos para ver qué destacan en sus páginas de Madrid los principales medios, tanto en papel como los medios digitales. Y para eso ya está con nosotros Ángeles Martín. Buenos días.
Alicia, muy buenos días. Pues vamos a comenzar este repaso con el diario ABC y leemos: un juez ordena a Carmena devolver los 23 millones que se apropió de Fun España. Remunicipalización fallida de la funeraria. Seguimos leyendo en este artículo. El ayuntamiento ocultado la sentencia que obliga a repartir los dividendos con el ex socio privado. La empresa municipal alega que no puede pagar porque tendría que endeudarse. En el diario El Mundo, Carmena asume la negociación. La gerencia de la ciudad, que depende de la alcaldesa, estará en las conversaciones con los sindicatos junto al delegado de Seguridad. Partido Popular y Ciudadanos critican ahora Madrid por no haber querido escuchar antes a los agentes. La alcaldesa toma el control tras la amenaza de la policía municipal por el orgullo. Seguimos leyendo. Los sindicatos dicen que hasta ahora no tenían interlocutores válidos. Barbero insiste en que el liderazgo lo tendrá el área de seguridad. Y en el diario La Razón, veto a más de 100.000 motos, ni coches ni motos. Una de cada tres motos no podrán circular en episodios de alta contaminación por el nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento madrileño, que penaliza a las matriculadas antes de 2003 por dañar la calidad del aire tanto como los coches. Y en el diario El País, los responsables de los másteres de la Rey Juan Carlos dimiten en bloque, exactamente 24 horas después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, destituyera al vicerrector de posgrado, a José María Álvarez Monzoncillo. El equipo de máxima confianza de este decidió ayer dimitir en bloque. De ese vicerrectorado depende la custodia de la documentación de los polémicos másteres cursados por Pablo Casado, que aspira a ser secretario general del Partido Popular, y de la expresidenta regional Cristina Cifuentes. Han abandonado sus puestos el director de la escuela del máster, el coordinador de posgrados internacionales y la secretaria académica de posgrado. No se descartan más dimisiones. Seguimos leyendo en este diario El País. Y echamos un vistazo por los periódicos digitales. Por ejemplo, en el 20 Minutos, Madrid hará más de 280 obras de reforma en 226 centros escolares durante este verano. El ayuntamiento realizará este verano trabajos de mantenimiento en colegios y escuelas infantiles públicas. Habrá actuaciones de mejora en patios, aseos, suelos interiores, fachadas. Los técnicos municipales supervisarán las obras para que estén terminadas en el plazo establecido. Leemos también en este diario 20 Minutos que la inversión municipal superará los 31 millones de euros. Y en Madrid Diario, el voto en contra de Ganemos no paraliza el hotel de lujo de Las Descalzas. El plan especial ha sido promovido por la Fundación Obra Social y Monte de Piedad. En la votación, el proyecto ha recabado el apoyo de Partido Popular, Ciudadanos y todos los concejales de Ahora Madrid, menos tres, menos Romy Arce, Montserrat Galcerán y Pablo Carmona. El PSOE se opone por la proliferación de hoteles en el distrito centro y por ser un edificio con la fachada principal protegida.
Y cuando son las 8 y 19 minutos de la mañana, vamos a adelantarles algunos de los principales contenidos que desarrollaremos en esta edición de jueves de Buenos Días Madrid. Ya falta menos para iniciar nuestro desayuno con diamantes, en el que analizaremos la actualidad del día poniendo la lupa en la celebración de las fiestas del orgullo de este año, donde los colectivos LGTBI reivindican la transexualidad. Estará con nosotros Juan Carlos Alonso, coordinador general de MADO y secretario general de AEGAL, Asociación de Empresas y Profesionales para LGT de la Comunidad de Madrid. En nuestro tiempo de salud hablamos de cirugía mínimamente invasiva de la columna, que ha permitido que se pueda operar a pacientes que antes no eran candidatos a cirugía por su avanzada edad o por tener enfermedades graves cardíacas, hematológicas o de cualquier otra naturaleza. Para hablar de ello viene a Onda Madrid el doctor Abelino Parajón, uno de los neurocirujanos de mayor prestigio internacional y actual jefe de neurocirugía del Hospital Ramón y Cajal. Y les trasladamos una pregunta. ¿Se puede hacer algo en el transporte público para aminorar el calor propio del verano? La respuesta es sí. Los trenes de cercanías de Madrid ya se han puesto manos a la obra instalando láminas de control solar que reducen hasta un 30% las temperaturas del interior de los coches. Adelantándonos a los estrenos cinematográficos del viernes, hoy les apuntamos las películas que más interés suscitan de la cartelera para hacer una primera criba de aquello que de verdad merece la pena para no malgastar nuestro dinero. Entre esos estrenos, la comedia El Jefe. Y con El Jefe vamos a estar aquí en directo. Hoy, jueves 28, es un día grande para los emprendedores de Madrid. Chema Nieto, conductor del programa Emprende Madrid, nos cuenta los detalles de la tercera edición del Media Startups Alcobendas, un evento en el que los emprendedores pueden disfrutar de una jornada formativa para dar sus primeros pasos en comunicación en lo que a su marca se refiere. Aprovechando que hoy es el Día Mundial del Árbol, vamos a interesarnos por el Shinrin-yoku, el arte japonés de los baños de bosque. ¿No saben de qué estamos hablando? Pues aquí a eso de las 12 del mediodía se lo contamos. María García nos va a acercar, como siempre en la hora del aperitivo, algunos platos sencillos de su cocina sencilla para mitigar los calores del verano. Y ya en la recta final de Buenos Días Madrid tendremos buena música con Lori Meyers. La banda presenta 20 años, 21 canciones, un recopilatorio de toda su carrera con canciones y versiones inéditas. Y cuando son las 8 y 22 minutos de la mañana, como siempre, queremos trasladarles a todos ustedes una pregunta que esperamos nos puedan ir contestando porque, en fin, yo creo que merece mucho la pena. Y para eso ya está nuestra interlocutora, nuestra persona que sirve de enlace entre ustedes y nosotros, que es Carmen Martín Tejeda. Buenos días.
Buenos días. La preguntona.
Venga, la preguntona. La preguntona.
Buenos días, Alipio. Bueno, vamos a ver, la última ordenanza de movilidad que aprobó el Ayuntamiento favorece a los patinetes y monociclos, esos que vemos cada vez más por las calles de Madrid, porque cada vez se están viendo más. Dice que podrán circular por ciclocalles, carriles bici protegidos, pistas bicis, aceras bici y calzadas de calles residenciales con velocidad limitada a 20 kilómetros hora. Bueno, pues a pesar de esto, las asociaciones de patinadores de Madrid piden más espacio. Ellos dicen que la ciudad no está adaptada a este medio de transporte como sí lo están haciendo otras ciudades europeas. Y lo que ellos piden es quitar espacio para coches, crear más carriles bici y dar espacio a otras alternativas de movilidad, pues como los patines, los monopatines, los patinetes. De hecho, para reivindicar un Madrid más patinable, se está celebrando mensualmente la Madrid Friday Night Skate. Bueno, pues es una ruta nocturna en patines por la ciudad en la que se recorren 15 kilómetros. El número de participantes llega a 500, pero está aumentando en cada encuentro. La pregunta de hoy es, ¿le parece a usted bien? ¿Qué le parece a usted dar más espacio en Madrid para patinadores? ¿Qué opina de esto, de esta reclamación de las asociaciones de patinadores? ¿Le deberíamos dar más espacio? ¿Le parece que ya tiene suficiente? ¿Qué opina usted? Por cierto, le vamos a dar el número para opinar, iba a decir para patinar, que se compren ellos los patines. Pero tenemos hoy un regalo, porque hoy estamos generosos, que pasó verano. Tenemos 20 entradas para el cine. Vamos a dar dos entradas por persona para que vayáis con quien queráis, con vuestra suegra, por ejemplo, que seguro que lo está deseando, en fin. Bueno, a cada uno de los 10 primeros que contesten, a los 10 primeros WhatsApps que contesten a nuestra pregunta de hoy, ¿qué le parece a usted dar más espacio a los patinadores en Madrid, como reclaman las asociaciones? A los 10 primeros que contesten les vamos a dar entradas para ir al cine, a cualquiera de las salas de Cinesa en Madrid. Ale, que voy a decir el número, WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, ya están entrando, bueno, o nota de por escrito, o ya sabéis que nota de audio, lo que queráis, o teléfono, no, WhatsApp, hoy no digo el teléfono gratuito, solamente el WhatsApp, a los 10 que nos entren por WhatsApp, venga, que ya tenemos aquí gente escribiendo.
Nuestro WhatsApp. 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy el vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años más
madre
o menos.
Madre mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado, que
algunos miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915-71-1787.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking, conducimos contigo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Son las 8 y 28 minutos de la mañana. A veces esto de madrugar mucho pues hace que la voz no sea todo lo buena que desearíamos. Y a lo mejor tendríamos que hacer un descanso de vez en cuando. Pero bueno, todo llegará. Sobre todo en las vacaciones, en fin. Bueno, dicho esto, 8 y 28 minutos de la mañana, vamos a comenzar aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Ya saben, analizamos algunos de los asuntos más destacados de la actualidad del día con las mejores opiniones. Y para eso hoy ya tenemos a dos de nuestros principales diamantes, que no son otros que Ferran Boiza, compañero de las tareas informativas en el diario El Mundo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Eupropio Padula, que también nos acompaña para que nos dé ese análisis, que hoy además nos va a venir muy bien porque vamos a tratar asuntos que tienen mucho que ver con los derechos civiles, y eso es muy importante.
Muy importante, justamente hoy he publicado sobre este tema, así que hablaremos mucho de derechos humanos, derechos civiles, y por supuesto los diamantes nunca se van de vacaciones, querido. No. Los diamantes por eso son tan caros.
Bueno,
indestructibles.
Pues indestructibles. Bueno, pues en fin, no sé si también, a mí me gusta hacer una primera aproximación a esos temas de los que se habla en los bares, en las casas, y en este mes de julio se habla del Mundial de Fútbol.
Bueno, ¿y por dónde empezamos?
Ya sabemos que Italia no está, no pasa nada.
Herirme de la gravedad primera hora de la mañana.
No queremos sin acritud. Pero bueno,
siendo un mundial, yo por supuesto que soy muy deportista y además me encanta el fútbol, estoy viendo casi todos los partidos. Y te digo, además os cuento una anécdota. Ayer estaba en un coaching con un importante cliente fuera de Madrid y pues nos poníamos, estuvimos así trabajando y viendo el partido de Alemania en silencio.
Ah, sí.
Hombre, que ha sido la gran sorpresa hasta ahora, la eliminación de la campeona del mundo, de Alemania, que perdió 2-0 con Corea. Porque el nivel del fútbol se está absolutamente nivelando. Es decir, ahora mismo realmente equipos débiles o que claramente entran en el campo ya sabiendo que van a pegarle una paliza monumental, ya no hay. Y está siendo un campeonato en el mundo absolutamente igualado, con muy buenos partidos. Ha habido solo un 0-0. Y la verdad que yo creo con grandes oportunidades para España, a pesar de lo mal que ha jugado, lo puedo decir claramente, hasta la fecha. Por lo tanto, yo creo que está siendo realmente un buen mundial, a pesar de todos los problemas relacionados con el respeto a los derechos civiles que hay en Rusia, que de esto hablaremos más tarde, ¿no? Pero a nivel deportivo, la verdad, está siendo un buen mundial. A mí me está gustando.
A ver, Ferran.
España tiene muchas posibilidades, yo creo, porque además le ha tocado el lado fácil del cuadro, por tanto...
Bueno, esto se dice
en
siempre.
Teoría,
habrá que verlo.
En teoría le ha tocado el lado fácil, con lo cual ya veremos hasta dónde llega. Pero ayer se confirmó, de alguna manera, la maldición de la campeona del mundo, porque Alemania... última campeona, vigente campeona del mundo, cayó en primera ronda. A España le sucedió lo mismo, a Francia le sucedió lo mismo.
A Italia en el 2010.
Efectivamente, sí. O sea que hay auténtica maldición. O sea, es casi que es mejor no ganar el Mundial si no quieres que te eliminen a las primeras de cambio a los 4 años después, ¿no? O sea que... Pero yo creo que el Mundial, efectivamente, yo creo que el nivel de futbolístico no está siendo para tirar cohetes para nada. Yo creo que los jugadores, y eso también es una reflexión que deberíamos hacer todos, llegan muy, muy, muy al límite al final de la temporada, y eso se nota, evidentemente. Pero sí que es cierto que hay un nivel medio que sí que ha aumentado, ¿no? Hay países, hemos visto a Nigeria, por ejemplo, batirse con una categoría, porque muchos de los jugadores además están en ligas muy potentes en Europa. Por tanto, el nivel medio ha aumentado, y lo que pasa es que yo creo que no está siendo de momento, en esta primera fase, un mundial para recordar futbolísticamente, ¿no?
Bueno, y más allá de ello, en fin, Alemania fuera, ya.
Alemania fuera, y lo que le va a caer al entrenador, pero para daros cuenta la diferencia que hay en este tipo de cosas entre España o los países del Mediterráneo y Alemania. A pesar de haber perdido, de haber dejado ya el Mundial de forma absolutamente prematura, ya han confirmado el entrenador hasta el 2022, ¿no? Es decir, que incluso en la derrota hay algunos países que reaccionan de una forma un poquito menos caliente, ¿no? O contundente. ¿Qué hubiera pasado en España? Es decir, ya estarían preparadas las cruces, ¿no? En todo el país, ¿no? Aquí, de todas maneras.
En previsión de eso, se había renovado al entrenador, al seleccionador, se le había renovado un mes antes de las elecciones. Lo que pasa es que dio la espantada con la ayuda inestimable de Florentino Pérez y dejó tirada la selección en la propia concentración de Rusia, pero ya se había renovado hasta la Eurocopa del 2020 a Lopetegui. O sea que yo creo que es mejor, incluso es una forma de demostrarle que tienes confianza en él, en renovarle poco antes de la competición, ¿no? Para que precisamente el resultado final de la misma no supedite una decisión, ¿no? No,
de todas maneras, antes hablaba Ferran del cansancio, ¿no? Con lo que llegan estos jugadores a un evento tan importante. Antes era muy diferente. La verdad que las cosas han cambiado mucho en el fútbol en los últimos años. El dinero, yo creo que es lo que domina prácticamente la escena también en el deporte, especialmente el deporte de élite como el fútbol, donde se mueve muchísimo dinero. Y hay tantas competiciones, tantos partidos que tienen que jugar los jugadores de élite que realmente... Primero, no tiene ninguna posibilidad de entrenarse con la selección nacional. Es decir, que prácticamente se entrenan juntos solo a la víspera de eventos tan importantes como un mundial. Y esto, al fin y al cabo, sí que quita. Lo hemos visto, por ejemplo, con Argentina, que por milagro está en octavos. Te das cuenta que son equipos que viven de individualidades y luego pues no ves un juego que sea realmente armónico y que da gusto verlo, ¿no?
De individualidades y de su historia.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, tiene el don.
Mira, ¿Y qué os parece ese Guerrero, Maradona, el papel? En fin, porque allá donde hay un partido donde juega Argentina, pues hay un palco reservado para Maradona y, en fin, y sus acólitos, en fin. Y no sé, el espectáculo la verdad es que ha sido bastante lamentable, ¿no?
Yo creo que es una persona que necesita ayuda, ¿no? Yo creo que el espectáculo que dio en el partido de Argentina de antes de ayer, pues refleja que no, bueno, que tiene unos problemas personales que debería resolver y antes de exhibirse de esa manera en un estadio de fútbol, ¿no? Yo creo que es una persona, pues, que ha tenido problemas con las adicciones durante mucho tiempo y que quedó en evidencia para todo el mundo. Yo creo que está mal aconsejado seguramente no está rodeado de personas que realmente le tienen en estima, sino seguramente está rodeado de gente muy interesada y para mí, pues que yo lo vi jugar en Barcelona cuando jugaba con el Barça a principios de los 80, estaba de hecho aquel día en el que Goicoechea lo lesionó en el Camp Nou, debía tener 14 o 15 años, no mucho más, estaba en el campo y para la gente que hemos ido de un club en el que él ha jugado durante poco tiempo, como fue el Barça, pues nos da mucha pena ver a una persona, un mito del fútbol, y también para los que nos gusta el fútbol, ver un mito de ese calibre descender a los infiernos en público, delante de miles de personas, de millones a través de la televisión, pues da un poco de pena. Yo creo que alguien que lo quiera debería decirle que debería intentar reconducir su vida, ¿no?
Bueno, pero esto ya, Ferran, estás pidiendo un milagro, ¿no? A no sé qué santo, ¿no? Porque la realidad que, hombre, Maradona no ha sido nunca un ejemplo fuera de la cancha, ¿no? Del fútbol no ha sido nunca un ejemplo, incluso en el fútbol no ha sido nunca ejemplo para nada, para nadie. Yo me acuerdo todavía de las temporadas que él pasó en Nápoles, donde fue prácticamente un ídolo, realmente, fueron años en los cuales fue un ídolo en lo deportivo, por sus goles, por su manera de interpretar el fútbol, tremendamente artística, ¿no? Si me apuras, pero sin embargo fuera del campo de fútbol es alguien que jugueteó con la mafia, con la camorra, es alguien que se le conocía más por sus adicciones, por conducir borracho, y esto estamos hablando de hace prácticamente 20 años, ¿no? Nunca ha sido un ejemplo. Lo que pasa es que es muy lamentable, lo que sí yo considero lamentable, que todavía en Argentina hay gente que le compara en positivo con un Messi, que es un jugador probablemente el mejor de todos los tiempos o uno de los mejores de todos los tiempos, y se le compara justamente con Messi, cosa que me parece un poco fuera de lugar, porque Messi hasta ahora se puede haber dicho lo que se quiera, ¿no? Del tema de los impuestos, de defraudar el impuesto, pero en otros campos, desde luego no ha dado nunca una mala noticia, ¿no? Y como yo soy de la idea que los deportistas, especialmente los de élite, tienen que dar el ejemplo, especialmente a la gente joven, y yo considero que Maradona el otro día fue tan patético, casi más que el equipo de fútbol, que realmente jugó mal, y por milagro está en los octavos, ¿no? Y fue una imagen espantosa, especialmente su peineta, dos manos, que yo creo será recordada como muchas otras índices que nos ha regalado a lo largo de los últimos muchos años, ¿no?
En ese momento estaba ya muy perjudicado realmente. Se le compara mucho con Messi, aunque yo creo que Maradona es un jugador muy diferente a Messi por el hecho de que tú recordabas su paso por el Nápoles. Él consiguió que el Nápoles ganara dos ligas consecutivas, dos calcio, de hecho, consecutivas, prácticamente él solo.
Sí, sí.
Él solo. Y eso es algo que muy pocos, que Messi se está demostrando que sin equipo le cuesta mucho, y cuando el Barça no está bien también le cuesta mucho, Ronaldo igualmente. O sea, yo creo que Maradona es el único jugador del mundo que consigue que él solo es capaz de ganar un partido, ¿no?
Bueno, también el Barcelona sin Messi, en fin, ¿eh?
Efectivamente, pero tiene más acompañamiento.
No quiero ponerte el dedo en la llaga, pero bueno, en fin.
Tiene más acompañamiento. ¿Eh? Y se está viendo con Argentina que Messi realmente juega con un erial alrededor y le está costando mucho. Claro. Le ha costado Dios y ayuda realmente llegar a cuartos de final. También como España, que si no llega a ser por el VAR con V,
estaríamos
ya camino de casa.
España y Argentina están de chiripa casi en los octavos.
Pero bueno, eso es suficiente de momento para que ganemos el Mundial, que yo ya lo he pronosticado y se va a cumplir. Yo creo que tengo una bola de cristal que
la final
siempre
va a ser España-Argentina. Vale. España, bueno, Argentina. Porque están jugando tan mal que es probable que lleguen a la final.
Hombre, hasta ahora quien mejor a jugar es Croacia, ¿eh? Que no tiene nada que ver ni con España ni con Argentina.
Bueno, pero España se cruzaría con Croacia, efectivamente. Sí, sí,
en pero, los cuartos.
Suponiendo que llegáramos a esa final, Sampaoli, el entrenador de la selección argentina, ha demostrado una cosa, que en el Campeonato del Mundo de fútbol se puede cambiar al portero.
Sí, claro.
Se puede cambiar al portero. Y incluso
y
ganar.
Y hace demostrado que no pinta nada también. Porque ya, la imagen de pidiéndole a Messi.
Todo el mundo me entiende según De Gea, pero no habéis entendido que es una táctica de juego. Él está esperando, mira los goles entrar, pero justamente porque sabe que va a ganar. Entonces va a dejar lo mejor para otros momentos.
Es un mundial de entrenadores, porque Sampaoli no toma ninguna decisión sin preguntarle a Messi lo que hace. Y Fernando Hierro, cada vez que hace un cambio, empeora la selección. Con lo cual, realmente están
bueno, vamos
en
a ver.
Plena forma los dos.
Vamos a ver, en cualquier caso, bueno, dejamos el mundo del deporte, del mundial, que en fin, este mes es lo que toca, y hasta mediados del mes que viene, hasta que llegue la final. Pero vamos con asuntos de otra índole. No digo que sean más importantes, porque la importancia cada uno lo pone en aquello que considera oportuno. El Tribunal Supremo ha dicho que el 1 de octubre fue una rebelión sin armas, y que por eso pues el gobierno cambiará el delito de rebelión para desvincularlo de esa cuestión de la violencia, y de esa forma pues afrontar de otra manera las nuevas amenazas contra el Estado. ¿Qué ha dicho Quim Torra, el presidente de la Generalitat? Pues vamos ahora justamente a saber qué es lo que ha dicho. De entrada ha considerado que eso mismo era una indecencia.
Esta idea del referéndum pactat ha estat sempre sobre la taula des del inici del procés.
Esta idea del referéndum pactado ha estado siempre encima de la mesa desde el inicio del procés. Ante la posibilidad de que encontráramos la solución desde la cual, desde el inicio, los catalanes hemos apostado, que es para hacer las cosas como se han hecho en el Quebec, en Escocia, pues para nosotros esta es evidente que sería una solución muy aceptable, porque siempre ha sido una solución por la cual nosotros hemos apostado.
Una solución por la cual nosotros hemos apostado.
A ver, ¿qué os parece?
Bueno, yo creo que es...
¿Llegaremos a verlo con el gobierno
de
Sánchez?
Yo creo que estas declaraciones de Quim Torra son muy importantes, porque de alguna manera, como ya había anunciado hace dos días cuando se reunió con el Pablo Iglesias, significa que, de alguna manera, deja de lado la unilateralidad, porque si tú lo que vas a pedir en la reunión del 9 de julio al presidente del gobierno es que se convoque un referéndum, significa que tú no lo vas a hacer de forma unilateral como pasó el 1 de octubre. Por tanto, yo creo que habría que felicitarse de que, como ya se parecía indicar todas las acciones que había tomado el gobierno de la Generalitat en las últimas semanas y últimos meses, la unilateralidad se ha dejado de banda. Por tanto, yo creo que eso es un aspecto muy positivo. Sobre la sentencia del Supremo, pues yo discrepo de forma... Bueno, no soy jurista, evidentemente, pero tengo una opinión, y además esos días yo estaba en Barcelona y lo viví en primera línea. Yo creo que no se puede hablar de rebelión porque la rebelión significa violencia, y violencia sin armas a mí se me hace muy difícil de justificar. Incluso en el auto de la Sala del Supremo se equipara lo que pasó el 1 de octubre con el levantamiento de las tropas nacionales de Franco en el año 36, incluso con el intento de golpe de Estado el 23 de febrero. Yo creo que realmente es difícilmente justificable, con lo que pasó y lo que vimos que sucedió el 1 de octubre, equiparar estos hechos. Yo creo que por ahí el Tribunal Supremo abre el camino a que luego Estrasburgo o cualquier tribunal europeo nos enmiende la plana, lo cual no sería demasiado bueno, teniendo en cuenta que ya de forma sucesiva nos están enmendando muchos tribunales europeos, ¿no? Pero en cualquier caso, sobre las palabras concretas de Torra, yo creo que es muy importante que él vuelva a esa pantalla anterior de intentar pactar un referéndum, porque significa que él no va a tomar ninguna decisión unilateral. Eso al menos ya es positivo.
Bueno, sobre las dos cuestiones, y yo personalmente creo que sí que es rebelión, por lo tanto estoy totalmente contrario a lo que dice Ferrara, en el sentido que claramente la rebelión en este momento no es y por eso el mismo Pedro Sánchez se ha pedido de cambiar justamente el significado de rebelión, porque no se adapta a lo que es prácticamente los tiempos actuales. Yo creo que la rebelión es poner a riesgo pues el país, y eso se puede hacer con armas o sin armas. En el momento en el cual pones en marcha un proceso que, como el independentista, ha sido claramente para romper un país, hombre, si no es rebelión esa contra un Estado, ya me dirás tú que es rebelión. Y por lo tanto yo creo que está muy bien que el Tribunal Supremo se haya prácticamente se haya demostrado a favor en este caso, porque abre la veda que realmente, justamente el artículo relacionado con la rebelión se cambie lo antes posible para que no haya otros casos. En relación a las palabras de Quintora, estoy totalmente de acuerdo. Pena que llegue demasiado tarde, ¿no? Después de todo el show, de este lamentable año que han hecho vivir los independentistas a los catalanes, donde de forma absolutamente anticonstitucional han intentado de romper el Estado, es evidente que sus palabras llegan muy tarde. Aplaudo que por fin, por lo menos en palabras, sí que está pidiendo un referéndum bilateral, es decir, decidido entre una comunidad autónoma y el Estado central, cosa que ha pasado en otros países, donde se ha hecho de una forma absolutamente normal, es decir, con un acuerdo y con una decisión del gobierno federal o de los gobiernos centrales, como en Quebec o con Escocia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo espero, bueno, y más que esperar, es una señal de toda la manera de cómo sí que hay un mínimo de distensión en las relaciones entre el gobierno de España y esta comunidad autónoma, ¿no? Y Quintora. Y por lo tanto parece que por lo menos hay ahora mismo un hilo de negociación, un hilo de diálogo en el cual además espero que pronto Quintora asuma que la negociación no es entre dos entidades, dos instituciones que están a la par, porque evidentemente estamos hablando de un Estado y de una comunidad autónoma. Y tiene que asumir que evidentemente no es una relación entre dos entidades que están al mismo nivel o que tienen el mismo peso.
Pero decía su propio que el gobierno se plantea modificar en la legislación lo que es el delito de rebelión para ajustarlo realmente a la realidad de
social
en la que vivimos, sí, y a lo que sucedió en octubre en Barcelona. Por tanto, si hay que modificarlo, significa que cuando el Supremo dice que existió rebelión, realmente no está ajustándose a lo que dice la legislación, porque si realmente hay que cambiarla cambiarla para que la rebelión se pueda producir sin violencia, significa que no ha habido violencia. Así por es. Tanto, así ahora es. Mismo, en este momento procesal, digamos, no se podría aplicar ese delito.
O una reinterpretación del concepto de violencia, que no necesariamente tiene que ser con armas de por medio.
Hombre, yo creo que la violencia no es solo... Hablamos en muchísimos casos, para muchísimos delitos, de la violencia psicológica, por ejemplo. Yo creo que es un caso clarísimo de violencia, es decir, la violencia no se aplica solo con las armas y con la violencia física. Yo creo que sí que es interpretable el concepto de violencia, y que esto no quiere decir que no estamos al límite y que por lo tanto, claro, desde Estrasburgo nos pueden evidentemente, como ha ocurrido ya, sacar los colores, es decir, yo tengo clarísimo que de hecho lo van a hacer, como ya ha pasado, pero yo creo que la interpretación del Tribunal Supremo es una interpretación que se ajusta a una interpretación de la ley en la cual la violencia no es necesariamente solo física o con armas.
Como ha pasado en Bélgica y como ha pasado hasta ahora y seguramente va a pasar en el último recurso que queda pendiente en Alemania. Que no ven la aplicación de ese delito
es
por ningún lado, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, en relación a la unilateralidad de las acciones que pueda tomar el gobierno de la Generalitat, así se manifestaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Es que el 1 de octubre lo que representó también, y es lo que ustedes de alguna manera también olvidan en muchas ocasiones cuando plantean lo que ocurrió el 1 de octubre, es acabar con la unilateralidad. La unilateralidad es a lo que hay que pasar página, señor Tardá, porque hay que hablar del 1 de octubre, pero hay que hablar también del 6 y el 7 de septiembre, que fueron también la consecuencia previa a lo que ocurrió el 1 de octubre.
Bueno, eso era una justificación ayer en la sesión del Parlamento.
Es que el presidente se lo dice a Joan Tardà cuando Esquerra ya está en esa línea. O sea, Esquerra, desde los resultados de las últimas elecciones, ya de alguna manera ya aparcó de alguna manera todo lo que tuviera que ver con la unilateralidad y de hecho ellos, su planteamiento en los últimos meses es precisamente el de calmar los ánimos. Ellos eran defensores de que hubiera un gobierno posible en la Generalitat sin Puigdemont y sin consellers huidos y sin consellers en la cárcel, etcétera. Esquerra era más pragmática en ese aspecto que no el PDeCAT, sino que Junts per Cat, o sea, que el partido de Puigdemont y de Quim Torra. y por tanto Tardasta y Esquerra están en esa línea de en este momento yo creo que forzar otra vez a la sociedad catalana un enfrentamiento, tirar otra vez de esa cuerda de la unilateralidad sería un error, porque yo creo que en este momento también en Cataluña la gente está en otro nivel, en otra pantalla, yo creo que prefiere que exploren las posibilidades de un acuerdo, de una negociación, el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno, y que no se entendería propiamente en Cataluña volver a lo que pasó en octubre, volver a la unilateralidad, no se aceptaría. Y Esquerra no está en esa línea, el PDeCAT hace mucho tiempo que tampoco está en esa línea, y ahí solo quedan Puigdemont, que es muy importante la encuesta que publicaba La Vanguardia el fin de semana, en la que Puigdemont pierde ascendencia sobre los independentistas. O sea, como ya habíamos dicho, en cuanto hubiera un presidente de la Generalitat efectivo en el Palau, a Puigdemont cada vez se le vería más lejos, y eso está sucediendo ya entre los propios independentistas. Ha bajado 5 o 6 puntos, quiero recordar, el número de independentistas que creen que el presidente efectivo, el presidente real, es Puigdemont, y ha subido, por otro lado, los que creen que lo es Quim Torra. Por tanto, yo creo que estamos en la línea adecuada. Y yo destacaría la actitud ayer del presidente del Gobierno. Yo creo que fue de mano tendida y de intentar no dinamitar ningún puente a la espera de esa reunión del 9 de julio entre él y Torra, en la que veremos si se puede explorar algún camino para intentar pues salir de la situación en la que estamos. Yo creo que precisamente la unilateralidad ahora hay muy poca gente en ella.
Bueno, desafortunadamente estoy de acuerdo con Ferran que a nivel político desde luego está ganando el pragmatismo, ¿no? Pragmatismo que además viene del hecho que entre Recep y PDeCAT prácticamente ya casi no se hablan. Es decir, Junqueras no habla con Puigdemont, esto ya se ha sabido desde hace ya muchísimos meses, ¿no?
Y Junts per Cat.
Efectivamente, sí. Es decir, yo creo que realmente...
Es que digamos que el nacionalismo de derechas catalán está dividido en este momento, porque Junts per Cat va por libre con Puigdemont y después el PDeCAT está también en la misma línea que Esquerra, ¿no?
No, yo personalmente creo que así como a nivel político sí que hay una vuelta a un pragmatismo que por cierto siempre ha reinado en Cataluña. En Cataluña hay independentistas, Ferran lo sabe muy bien, desde siempre. Yo llevo en España tropecientos años y en estos 25 años siempre he oído hablar y he hablado con independentistas en Cataluña. Lo que pasa que antes siempre ha habido una línea muy pragmática, en la cual se ha primado mucho más el interés económico en las negociaciones con los gobiernos que le ha tocado a la Generalitat siempre con el gobierno central, y en cambio en los últimos meses, por razones absolutamente oportunísticas que no podemos estar aquí hablando durante horas para volver a recordarnos de cuál han sido, pues ha reinado en cambio una actitud tremendamente rupturista. El problema que yo veo en Cataluña, y esto a lo mejor Ferran nos puede decir mucho más, es que así como a nivel político estamos volviendo a un pragmatismo también en la nueva era de Pedro Sánchez, que por supuesto está demostrando muchísimas más ganas de hablar, de dialogar, a nivel social yo no lo veo. Es decir, la ruptura que se ha provocado en Cataluña es tan profunda, es tan dura, que yo creo que en cambio a nivel social nos costará años volver a donde estábamos, porque realmente sigue habiendo un enfrentamiento, evidentemente no físico, pero a nivel social, a nivel de empresas, a nivel familiar, hay una ruptura que claramente los independentistas y los constitucionalistas, como llamamos a los que no están de acuerdo con la independencia, realmente no encuentran esos lazos emocionales que había, pues se han roto, y esto desafortunadamente no es tan fácil coserlo como con los acuerdos políticos, que siempre tiene a la base un interés partidista, oportunista. Sin embargo, los lazos emocionales, que son realmente lo que viene del corazón, está claro que no se recomponen de forma tan fácil como las relaciones entre políticos interesados, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, reconstruir todo eso que se ha roto, todos esos puentes emocionales entre unos y otros, va a costar, evidentemente, yo creo que va a costar tiempo, pero aún así el ambiente, yo he estado ahora 5 días en Barcelona, el ambiente ha cambiado muchísimo. El ambiente ha cambiado muchísimo. Es verdad que pues todo eso va a costar. La confianza cuando se rompe cuesta mucho volverla
a recuperar,
¿no? Entonces todo eso va a costar. Pero aún así yo creo que el ambiente ha cambiado muchísimo. La situación, quedan grupúsculos más radicales, siempre los ha habido, ¿no? De uno y de otro lado, eso no hay. Pero yo creo que el ambiente en general en la sociedad catalana se ha destensionado muchísimo y estamos a otro nivel. Los CDR, por ejemplo, que durante los últimos meses habían organizado muchos actos de protestas, han desaparecido prácticamente del escenario catalán. El conflicto que se estaba produciendo incluso en algunas playas con las cruces amarillas, con los lazos amarillos, también hemos visto que están desapareciendo. Por tanto, yo creo que hay una en la mayoría de la sociedad catalana, de un lado y de otro, que está partida en dos, eso no hay ninguna duda, y que han sido meses muy duros, pero yo creo que en la sociedad catalana en general hay una actitud como de intentar reconstruir todo eso que se ha roto, esa confianza y esos lazos que se han roto durante los últimos meses. Quedan los hiperventilados de uno y de otro lado, pero al final eso es una minoría. Yo te digo que yo he estado estos días en Barcelona el fin de semana largo y yo he visto una sensación mucho más de... La gente está mucho más tranquila. En las conversaciones de los grupos de amigos, en la familia, ya se habla de otras cosas. Yo creo que estamos empezando a andar el camino de esa reconciliación, que evidentemente no va a ser nada fácil.
Si os parece, bajamos en el marco geográfico, dejamos Cataluña y nos vamos a Valencia. Ha sido detenido Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, que era pues uno de los, en fin, de los principales líderes, de los que más apuntaban en el socialismo valenciano. Y yo no sé, es primera patata caliente para el gobierno de Pedro Sánchez porque, en fin, de sus relaciones con los gobiernos autonómicos y en este caso los apoyos que pueda conseguir en la Comunidad Valenciana, pues también va a depender mucho su futuro. ¿Qué os parece?
Hombre, una patata caliente, desde luego. La reacción ha sido inmediata, cosa que me alegra, pero ya lo hemos visto con Martín Huerta en ese sentido. Yo creo que tiene muy claro Pedro Sánchez y su gobierno que la reacción tiene que ser inmediata, entre otras cosas porque si no Podemos le dejaría el apoyo de forma absolutamente inmediata también. Hombre, yo creo que es una patada caliente especialmente para Ximo Puig, ¿no? Además que para Pedro Sánchez. Ximo Puig además sabemos que tampoco ha sido de los que han apoyado a Pedro Sánchez y por lo tanto ahí hay un poco, yo creo que lo que va a pasar, pero esto realmente se sacar la bola de cristal, claramente va a haber un reajuste en los que son las dinámicas internas del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad Valenciana y vamos a ver cambios. Yo creo que vamos a ver cambios radicales cara justamente a las elecciones autonómicas del año que viene. Mientras tanto, es evidente que la única reacción posible frente a la investigación de Jorge Rodríguez y además la supuesta a disposición de la justicia no podría ser de otra forma que su dimisión inmediata.
Sí, tardaron un poco, porque hubo dudas durante el día,
bueno,
pero al final,
Puig,
la última hora, exacto, Ximo Puig se resistió, pero a última hora era evidente que no tenía otra salida. A mí lo que me sorprende es que Jorge Rodríguez lleva 3 años en la Diputación de Valencia y las presuntas irregularidades que ha cometido con el enchufando hasta 7 altos cargos en una empresa pública que era la antigua Imelsa, de la que venían precisamente los casos de corrupción del Partido Popular.
Sí, Rus,
recordemos a Alfonso Rus contando el dinero.
Alfonso Rus era así.
un milimich en el coche es tremendo. Pero a mí lo que me sorprende es que Jorge Rodríguez lleva 3 años en la Diputación de Valencia y vuelve a las andadas. O sea, volvemos a repetir lo que pasaba con el Partido Popular al frente de esa institución. Yo es que no lo entiendo. A mí me sorprende muchísimo porque es que no aprenden.
Hombre,
yo no sé qué le pasaba por la cabeza a este señor para volver a repetir lo que había sucedido en la época del PP y gracias a lo cual ellos habían llegado al poder.
Pero
es que la corrupción... estamos, tú lo conoces mejor, no sé si sí. nos estamos italianizando o qué está pasando.
No, ya estamos más que italianizados. Claro, o sea, yo creo que estamos superando hasta Italia.
Pero fíjate, es muy sorprendente.
Porque en Italia, por lo menos con Tangentopoli, se pusieron en la cárcel a 300 políticos y parece que esto enseñó un antes y un después. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esto demuestra una vez más, porque no es la primera vez que nos lo demuestra, que la corrupción no tiene color político. Las cosas como son. Yo creo que el poder, desafortunadamente, no para todos, porque se dice que la corrupción es parte de la condición humana. Yo siempre he estado en desacuerdo con eso. Yo creo que la corrupción es parte de la condición humana de determinado chorizo que se mete en política para mangar, y punto. Y esto es un caso presuntamente parecido, ¿no? Yo creo que alguien que está enchufando, que utiliza su poder justamente para enchufar amiguetes y, por lo tanto, intentar consolidarse al poder con Triquiñuela, me parece lamentable. De todas maneras, hablando de Imelsa, esto también me lleva a poner el dedo en otro problema que tiene la corrupción y de la cual, desafortunadamente, se habla siempre menos que de la corrupción política, justamente porque no se juegan los cuartos del erario público, ¿no? Y, por lo tanto, nuestro dinero, que son las empresas, ¿no? Los empresarios que, desafortunadamente, entran en este juego triangular con los políticos corruptos para llevar adelante estos actos criminales, ¿no? Siempre hablamos demasiado poco de los empresarios que son corruptos. Esto nos demuestra claramente que cuando hay empresas como Imelsa que entran en este juego podrido de la corrupción, al final es que le da igual quién está al poder. Y además, En la Comunidad Valenciana, yo creo que justamente había un reparto incluso de sillones y de dinero, ¿no? Entonces, había como una especie de entramado corrupto y criminal en la cual a los empresarios corruptos, que había unos cuantos, está demostrado por todo lo que ha pasado en los últimos años, es que le daba igual que fueran rojos, azules, amarillo, y le daría igual incluso si fueran naranja, verdes o negros, vamos.
Por eso es muy importante la sentencia de la Gürtel valenciana, de la rama valenciana de la Gürtel, de hace un par de semanas. Es muy importante por eso, porque por primera vez en España se condenaba a los empresarios corruptores. Generalmente esos delitos quedaban prescritos y no se podía perseguirlos. Simplemente se sancionaba a los políticos que se dejaban corromper. Esa sentencia de la Gürtel, de la rama valenciana de la Gürtel, crea un antes y un después, porque sí que se puede condenar y se condena, de hecho, a los empresarios
que es fundamental.
De hecho, a los políticos hay que condenarlos, pero a los que se aprovechan y pagan mordidas por ello también.
Claro.
Pero sobre todo lo de que ha pasado ahora con Jorge Rodríguez me sorprende, porque no estamos hablando de la Gürtel de hace 15 años o de hace 10 o incluso del caso de la financiación del PSPV, que también se está investigando, que nos vamos a la última época del gobierno Zapatero. O sea, estamos hablando de corrupción de hace muchos años. No, es que esto ha pasado ayer, o sea, o antes de ayer prácticamente. O sea, por eso digo que a mí me sorprende lo que le debía pasar por la cabeza a este señor para estar haciendo eso con la que está cayendo en este país, con los casos de corrupción que se estaban conociendo, que se están ya conociendo las sentencias. Ha caído un gobierno por este motivo.
Pensaba que estaba por encima del bien del mal. Claro. Y de todas maneras, para mí la crítica la hago extensiva también a Chimapuch en este caso, porque evidentemente está claro que mantener en como responsable de la diputación a alguien que tiene este tipo de supuestos delitos me parece bastante lamentable en el momento en el cual además se está luchando para volver al poder, cosa que se ha visto, se ha conseguido parte del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que volvemos a lo de siempre, ¿no? Que cuando alguien es corrupto y está en política con una posición de poder, piensa que está por encima del bien y del mal y pues, por lo tanto nunca le van a pillar siempre a los demás, pero a él o a ella no. Y esta es una demostración absolutamente evidente de esto, ¿no?
Bueno, habrá que esperar a ver cuáles son.
En cualquier caso, lo importante es que se demuestra con el caso de ayer también, se demuestra de que no es así. Se demuestra que al final quien la hace la paga, antes o después,
claro,
porque al final, aunque se diga desde el independentismo, volviendo a Cataluña, que no hay separación de poderes entre el Estado y la justicia,
claro,
la justicia ha hecho, indirectamente, pero ha hecho caer un gobierno, y ahora, ayer, hubo una operación contra el partido que está en el gobierno. Por tanto,
mira, la justicia,
eso funciona.
El problema de este país es que la justicia es muy lenta, sí, es muy lenta, pero que funciona, hombre, es evidente, lo hemos visto ya en los últimos años en muchísimos casos. Hasta tenemos al yerno del rey, cuñado, ¿verdad? Al cuñado del rey en la cárcel, por lo tanto, en fin.
Bueno, con ciertas comodidades, pero bueno, en la cárcel, sí.
Bueno, hombre, tampoco está en una sala VIP.
Tiene más espacio que yo en mi casa.
Eso sí,
pero bueno,
hay celdas peores, 450 ¿sí? metros, además de colorines.
Mi casa es un poco más pequeña, no sé.
Hombre, la
bueno,
mía.
Oye, una rápida reflexión que os quiero plantear en relación a esta declaración de Margallo.
El problema es que hemos abierto el circo sin saber lo que van a hacer los payasos, y eso es un poco lo que nos ha pasado en este congreso. Lo cierto es que los datos de inscripción son muy bajos, no llegan al 8%. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar.
Bueno, hacer referencia para situar a nuestros oyentes a ese poco más del 7% de afiliados del Partido Popular que se han inscrito para ejercer su derecho al voto en estas primeras primarias que se plantean a nivel nacional.
La verdad que escuchada.
Y en cuanto al resto de candidatos, no sé si Margallo, que es uno de ellos, pues hombre, no deja en muy buen lugar a cada uno de los que apuestan por suceder a Rajoy, ¿no?
Bueno, la verdad que el querido Margallo siempre da una nota de color a la política, cosa que se agradece enormemente, ¿no? Sin embargo, vamos a ver, aquí la realidad, él dice que se ha abierto el circo sin saber quién eran los payasos, ¿no? Bueno, la realidad es que el Partido Popular lo está demostrando en estas primarias, en esta campaña para las primarias, no está preparado para una democracia interna, que por cierto la mayoría de los militantes, por lo menos los que conozco yo, me han dicho claramente que no le interesa lo más mínimo, que ellos tienen muy claro que cuando ponen un líder en una posición para que tome decisiones, no para que ellos le suelten luego el muerto una vez que prácticamente ahora tienen el problema. La mayoría de los militantes con la que repito, he hablado en los últimos días, lo que están diciendo es que los problemas los han causado los corruptos, la corrupción no es responsabilidad de la mayoría de los militantes, de los electores del Partido Popular, la han causado unos cuantos políticos que estaban en puesto de poder, que se arreglen ellos los problemas. Por lo tanto, en un cierto sentido, muchos de los militantes, y supongo que la mayoría de los que nos han escrito y que por lo tanto nos van a votar, piensan que las elecciones, este proceso de primaria, pues no le interesa. Por eso hay tan pocos inscritos, porque no le interesa a la mayoría de los votantes y de los militantes del PP, tal cual, como lo estoy diciendo. Y esto es grave, no es grave. Es que, vamos a ver, el tema de las primarias siempre ha sido algo muchísimo más típico en la izquierda europea, además que americana, por supuesto. En los partidos de centro-derecha en Europa no ha habido primaria prácticamente en ningún lado nunca, porque históricamente no ha sido la manera de elegir sus candidatos. Y por lo tanto, esto que está ocurriendo ahora en España no es solo la primera vez, pero para muchos militantes no es algo que entienden como natural. Dicho esto, hombre, a mí personalmente en la campaña que están haciendo la mayoría, sino todos, los candidatos a estas primarias, hombre, está siendo bastante mala. Está siendo bastante mala, porque si es verdad que los militantes muy emocionados para poner un voto en las urnas no están, tampoco es que los candidatos los están emocionando mucho, porque la realidad es que hablan de todo, exceptuando de los programas que tiene para cambiar el partido. Hasta ahora la imagen que yo tengo son de candidatos, algunos se están quejando, como Pablo Casado, Margallo, José Ra, García Hernández y los demás, del hecho que no se puede votar hasta el último día y que por lo tanto no hay tiempo, pero ya sabemos que el comité organizador, el COC, ha dicho claramente que no se pueden cambiar en medio al partido las reglas de juego que se marcaron el último congreso para unas primarias, y por lo tanto esta es la única queja. Pero si hablamos luego de programas de primaria, es decir, que quieren hacer todos con este Partido Popular para renovarlo, para cambiarlo, para reestructurarlo, para revolucionarlo, es que no sabemos lo que quieren hacer. Porque realmente no hay ideas. Es como si están peleándose de una forma absolutamente personal y, por lo tanto, más que un debate de ideas, una guerra de ideas, es un debate individual de personas. Ajá. Que ya veremos cómo se acaba.
Yo creo que esta bajísima participación refleja dos cosas, yo creo que muy graves para el Partido Popular. Una, la apuntaba Eurepio, la desmovilización absoluta de las bases del partido. Las bases han dado la espalda al Partido Popular, es evidente, han demostrado que no les interesa para nada este proceso de primarias, y eso es muy grave, yo creo, para el futuro del Partido Popular, porque precisamente las primarias se utilizan para lo contrario, ¿no? Para animar a la gente, para hacerla partícipe de la decisión, y lo que está sucediendo yo creo que es muy grave para el futuro del Partido Popular, porque demuestra que la gente, que sus bases están absolutamente desmovilizadas y no tienen ningún tipo de interés por lo que suceda. Eso es muy grave, por un lado, pero por otro, lo que refleja esa bajísima participación es que se ha mentido. O sea, se ha dicho que había que el Partido Popular tenía 860.000 afiliados y no era verdad. No era verdad, no puede ser cierto. Y esto tiene consecuencias. No se engorda el censo por engordarlo. A través del censo de cada una de las agrupaciones se eligen a los compromisarios, por ejemplo, que van a los congresos. Significa que se ha podido adulterar de alguna manera los compromisarios que enviabas a los congresos nacionales hasta ahora, porque se hacían en base a un censo que era irreal, que era ficticio, que no existía. Seguramente hay personas que ya han fallecido incluso, porque no se ha purgado en ningún momento ese censo. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular, lo que está sucediendo con las primarias, le está dejando en evidencia por la desmovilización, y también porque se demuestra de que de alguna manera los resultados de los congresos hasta ahora habría que ponerlos en comillas, porque son consecuencia de un censo que no sabemos qué parte de realidad tiene, porque es evidente que 860.000 militantes el Partido Popular no tiene. Y sobre la campaña electoral, la campaña de las primarias, pues yo creo que es muy decepcionante, ¿no? Absolutamente decepcionante. No hay ni una propuesta. Uh-huh. Simplemente Cospedal defendiendo su actuación al frente del partido, Soraya Sáenz de Santa María defendiendo su actuación al frente en el gobierno, como número dos del gobierno, y Casado diciendo: estas dos son el pasado, yo soy el futuro. Yo creo que en el debate de ideas que reclamaban desde algunos sectores del Partido Popular no se está produciendo, y eso es un problema muy grave en este momento, el principal partido de este país, ¿no?
Bueno, pues habrá que seguir esperando. Igual, en fin, en la próxima semana tenemos alguna novedad y se destapan las ideas que tienen cada uno de ellos para el partido. En fin, no seamos negativos.
Somos pesimistas, me parece.
Os veo, sí, muy pesimistas. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Enseguida ya les avanzábamos. Tenemos nuestro tercer diamante, que es Juan Carlos Alonso, coordinador general de MADU y secretario general de AEGAL, la Asociación de Empresas y Profesionales para LGTB de la Comunidad de Madrid, porque vamos a hablar de ese asunto justamente en un día como el de hoy, el 28 de junio, que se celebra el Día del Orgullo. Y vamos a hablar de lo que está pasando en Madrid y de qué va a representar esto después de que el año pasado fuera Madrid la capital mundial de las fiestas del orgullo. Enseguida.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Tecmund tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmund 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmund, creadores de sueño.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, sal, coste, te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, coste, te da más.
¡Ay, ho!
¡Vamos, mucho!
muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues pasan 14 minutos de las 9 de la mañana y bueno, pues ya vamos a comentar eso que les decíamos hace un instante y que también les apuntábamos al inicio de este programa. Vamos a dedicar un tiempo para analizar todo lo que supone la fiesta del orgullo en una comunidad como la de Madrid y especialmente en la capital. Pero vamos a comentar este asunto en una fecha muy especial, porque se cumplen 40 años, lo decíamos también, de la primera marcha, la primera reivindicación por los derechos civiles de los colectivos LGTBI en nuestro país. Y aquello fue en 1978. Y yo no sé, está con nosotros Juan Carlos Alonso, coordinador general de MADO y secretario general de AEGAL, la Asociación de Empresas y Profesionales para LGTB de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. 40 años han pasado.
Pues sí, efectivamente. 40 años de aquel... Fue un 25 de junio del 78, que en la confluencia de las calles O'Donnell y la avenida Méndez y Pelayo, pues un grupo de valientes que se juntaron al final, 7.000 personas, pues marcharon por toda la avenida Menéndez Pelayo hacia Meraño de Cavia, en lo que se convirtió en la primera marcha, en la primera manifestación del orgullo, lo que ha cambiado, ¿no? De esas 7.000 personas del 78 al más de 1.5 millones que participaron en la manifestación el año pasado en el World Pride, y que estamos seguros que se van a alcanzar las mismas cifras este año, el próximo sábado 7 de julio.
¿Se van las mismas cifras?
Yo creo que sí. O sea, ahí va a haber una diferencia quizá fundamental, en el sentido de que no van a estar tantas delegaciones internacionales representadas, no va a haber tantos invitados extranjeros como tuvimos, porque evidentemente era la sede del Orgullo Mundial, ¿no? Pero al nivel total de asistentes y de públicos, habrá una asistencia muy, muy similar. Ya son uno de los eventos más multitudinarios de nuestra ciudad, y desde luego siempre decimos que es una de las manifestaciones mayores, más numerosas de Europa y del mundo, y no solo lo decimos nosotros, todos los observadores internacionales así lo recogen, ¿no? Un estudio que salió el año pasado precisamente decía que la manifestación del Orgullo de Madrid, digamos, si en el top 5, ¿no? Uh-huh. Estamos tres veces, ¿no? Estamos en no solo la del World Pride, sino también la del Euro Pride, primero que hubo en Madrid en el 2007, y la del 2010. O sea, que estar entre los cinco primeros tres veces Madrid, creo que es un motivo, y nunca mejor dicho, que de orgullo para todas y todos nosotros.
Luego hablaremos también con Jesús Grande, el presidente de COGAM, para que nos comente un poco, bueno, pues esa polémica que ha surgido con el Partido Popular y con el presidente de la Comunidad de Madrid, que, en fin, lo escuchábamos también en algunas declaraciones. Luego tendremos tiempo de entrar en esa materia. Pero una cuestión, cuando se habla de la fiesta del orgullo, es que Madrid, más allá de estar en ese podio, digamos, o en ese lugar de élite, tanto en Europa de manera muy especial, pero también en el mundo en cuanto a la reivindicación de los derechos de estos colectivos, supone una entrada de dinero como algunos de los grandes eventos deportivos o de cualquier otra índole que se puedan observar en nuestro país. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque forma parte del esfuerzo que vosotros desde las asociaciones de empresas lleváis a cabo. Y esto supone, en fin, una reivindicación de Madrid como una ciudad de eventos, pero una ciudad donde, además, con el añadido, digamos, el plus añadido de no solamente un evento por celebrarlo, una celebración determinada, sino por lo que significa de reivindicación y de haber sido pioneros en muchas cosas en este país.
Sí, efectivamente. Yo aquí sí me gustaría decir que creo que una de las señas de identidad del Orgullo de Madrid, yo siempre digo que, bueno, no es que lo diga yo, lo decimos todos, Madrid es una ciudad de acogida, seas de donde seas, en cuanto vienes a Madrid eres bienvenido, y ese espíritu, esto que forma parte de la idiosincrasia de nuestra ciudad, lo tiene también en el ADN el Orgullo de Madrid. Cualquier persona, venga de donde venga, de cualquier pueblo de la comunidad, de cualquier ciudad de o pueblo del resto de España, del resto de Europa, del resto del mundo, en el momento que llega a Madrid a celebrar el orgullo, es acogido no solo por el colectivo LGTB, sino por todos los madrileños como uno más. La celebración del Orgullo de Madrid es una celebración de la ciudadanía. Las juntas directivas, tanto de Interpride, que es el organismo que concede el World Pride, como de POA, que es el organismo que concede el Europride, que los dos eventos fueron el año pasado en Madrid, que nos han visitado varias veces, no solo el año pasado, sino en los años anteriores, para evaluar cómo iban los trabajos preparativos, ponían en valor y siempre han puesto en valor esto, que como toda la ciudad celebra el orgullo. Cualquier rincón, cualquier, independientemente de la orientación sexual de las personas, ¿no? Esto, evidentemente, se traduce en una gran actividad que se genera en torno al orgullo, porque es una actividad de la ciudad de Madrid. El orgullo es el lugar o, digamos, la excusa o la celebración que ocurre, pero toda la ciudad participa y se activa. Entonces, esto, si lo tradujéramos en números, por ejemplo, el estudio que tenemos del año pasado, durante los 5 días principales, que va del miércoles al domingo, que el miércoles es el pregón inaugural de las fiestas, el domingo la clausura, supone una inyección económica superior a los 115 millones de euros en la ciudad de Madrid. Si lo extendemos a lo que es la celebración completa de los 10 días, porque son 10 días, empezamos hoy, este año por ejemplo empezamos hoy jueves 28 de junio y terminamos el 8 de julio, supera los 390 millones de euros de ingresos que la ciudad obtiene en todos los conceptos. Y ojo que esto son datos medidos únicamente por registros en hoteles, transacciones económicas con tarjetas de crédito. Es decir, no está medido el gasto en dinero efectivo que la gente hace. Las previsiones que hicimos el año pasado es que si sumamos todo eso, podemos estar hablando perfectamente de en torno a una cantidad durante los 10 días o días anteriores de más de 500 millones de euros. Eso es el año pasado, que es verdad que fue World Pride. Nuestras previsiones desde la organización para este año es que los niveles van a ser muy parecidos. Y esto además es porque llevamos haciendo los mismos estudios desde el año 2005. Nunca se produce, incluso en los años más duros de la crisis, durante los 10 días del orgullo, no se produce una bajada, sino que se produce siempre año tras año, se mantiene o un incremento porcentual respecto al año anterior.
Yo quiero, además de los 500 millones que comentabas, yo quiero destacar y subrayar otros aspectos, ¿no?, del orgullo y luego hacerte una pregunta. Otros aspectos, yo justamente hoy publico en Expansión un artículo que se llama El liderazgo de la diversidad triunfa y luego Rusia 2018 fuera los armarios. He escrito este artículo, además, tocando los dos temas relacionados con el impacto que ha tenido justamente el orgullo en el cambio de la mentalidad, de la idiosincrasia, incluso de las empresas en España y a nivel internacional, pero especialmente en España, donde ahora mismo la diversidad no solo es considerada como una clave de liderazgo, una clave para tener mejores empresas, pero también para que las empresas ganen más dinero, porque se ha visto que en un entorno mucho más inclusivo, realmente la gente trabaja más feliz. Esto por un lado. Y luego, en relación a lo que comentabas, yo, además, como extranjero homosexual que llega de un país donde desafortunadamente estamos muy lejos
en Italia de lo que es la libertad, ¿no?, a nivel de derecho para la comunidad LGTBI, yo tengo que recalcar otra cosa muy importante. Para mí Madrid está siendo con el orgullo un ejemplo a nivel internacional, y justamente yo en este artículo pido que se implique todavía más en eso. De hecho, lo he escrito justamente para pedir al nuevo gobierno y al nuevo ministro de Cultura y Deporte de que haga un llamamiento al equipo de fútbol, a la selección española, de ponerse un brazalete en los partidos que quedan con el arco iris. Porque en Rusia, como sabemos perfectamente, hay una represión tremenda del colectivo homosexual. En Rusia prácticamente no se respeta la homosexualidad, todo lo contrario, se considera prácticamente la mayoría de los ambientes, incluso en el Parlamento, como una enfermedad, y no solo, se admite en campos de concentraciones en Chechenia. Es decir, que estamos muy lejos de tener una situación como la española. Y para mí Madrid, España, debería ser una especie de locomotora de la tolerancia y de la libertad. Y por lo tanto, cuantas más actividades en ese sentido se pueden hacer para ser referencia a nivel internacional, yo creo que será fabuloso. Es decir, añadir a los 500 millones, que por supuesto a la ciudad de Madrid le viene estupendamente, como no, a las arcas del ayuntamiento, pero también como ejemplo a nivel de cultura y especialmente de libertades, ¿no? Porque Madrid lo que tiene, lo dice como alguien que fue acogido por esta ciudad como uno más y que se ha quedado justamente por ser una ciudad absolutamente libre y tolerante, es esto, ¿no? Es una ciudad que es ejemplo de tolerancia, de pluralidad, de igualdad, y por lo tanto tenemos que explotarlo. Y en relación a este tema, quería saber un poco, a nivel ya a nivel internacional, ¿qué hacéis durante todo el año para que efectivamente este ejemplo cunda a nivel internacional y que para se contagie otras realidades como la rusa, donde desafortunadamente la situación está muy lejos de ser parecida a la española?
Bueno,
y perdón el preámbulo tan largo.
No. Evidentemente, bueno, primero felicitarte por ese artículo y por esas ideas, porque vamos, no puedo estar, y no podemos estar, hablo en nombre también de mis compañeras y compañeros, más de acuerdo, ¿no? Efectivamente, Madrid es un referente a nivel mundial, y nosotros trabajamos activamente para que eso siga. El Orgullo de Madrid, en concreto nuestra asociación, forma parte de los organismos internacionales más importantes que trabajan con diferentes organizaciones de orgullo, como he nombrado antes, EPOA, que es la Organización Europea de Organizadores de Orgullo. No solo somos miembros asociados, sino que estamos en la ejecutiva, en la directiva. Esto hace que durante todo el año pues viajemos a muchas ciudades y muchos países de Europa a acompañar a nuestros compañeros. Precisamente el fin de semana pasado, yo estuve con la directiva de POA en las celebraciones del Pride, del Orgullo de Tesalónica, en Grecia, y que además albergará el Europride en 2020. Y aparte tuvimos una reunión con representantes de más de 20 organizaciones LGTB de los Balcanes. Es uno de los momentos más, para mí, fue más emocionantes, ¿no? Ver cuando te ven. Cuando no porque me vean a mí personalmente, sino que Madrid está, que Madrid les escucha, que pueden contar con nosotros, que nos piden por favor que llevemos su voz, que podamos a diferentes foros internacionales. Uno de los momentos más importantes para mí, el más importante que ocurrió el año pasado, fue la celebración del SAMI, del Congreso Internacional de Derechos Humanos, en la Universidad Autónoma durante tres días, donde más de 1,000 personas asistieron y cerca de 200 activistas de los 5 continentes hablaron, debatieron sobre la situación del colectivo LGTB en el mundo, con especial foco en la situación en Latinoamérica. Hicimos durante 2 años una gira por los 5 continentes, no solo mostrando lo que es Madrid, lo que Madrid va a ofrecer en el World Pride, sino invitando a la gente a participar. Hicimos una conferencia regional en Centroamérica, en Tegucigalpa, donde invitamos a organizaciones a debatir, a que mostraran cuál es su realidad. Nos quedamos tan impresionados de las cosas que desconocíamos que pasaban allí, el genocidio que se está produciendo contra el colectivo trans en las calles cada día, que no que no se sabe, no se sabe simplemente por el hecho de que no se denuncian estos casos y pasan a ser casos de personas desaparecidas. Hicimos un vídeo, les invitamos a participar, vino una delegación y participó en el summit, participó en la manifestación. Estamos también en constante colaboración con ILGA Europa y con ILGA Mundo, con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, que patrocinó esta conferencia. Creo que Madrid tiene esa, yo siempre lo digo, tiene esa obligación, tiene ese compromiso, y vamos a seguir estando ahí. O sea, el orgullo no termina el 8 de julio, no termina cuando terminan las fiestas. Madrid tiene que seguir estando y, desde luego, por nuestra parte, va a seguir estando. El año que viene, decíamos antes que celebrábamos este año 40 años de la primera manifestación en Madrid. El año que viene celebramos 50 años de Stonewall, del inicio del movimiento LGTB en el mundo. Si miramos el mapa del mundo, como bien decías, desgraciadamente son tan pocos los lugares donde se ha avanzado y tanto lo que queda por hacer, que queda trabajo para otros 50 años y más. Y ahí Madrid debe estar, nosotros vamos a estar, pero creo que Madrid debe coger ese referente, ese testigo, ese valor protagonista y estar en todos los foros internacionales diciendo, podéis contar con nosotros, somos la voz de los que quieren callar y somos la fuerza, mostrar la fuerza del colectivo e invitar a todo el mundo a participar y estar con ellos.
Sí, yo creo que eso que comentaba Juan Carlos ahora es muy importante, porque una de las críticas que siempre se hace a la organización del orgullo es que es la excesiva mercantilización, ¿no? Y que alguna, de alguna manera también a veces diluye la reivindicación, el hecho de la fiesta y que vengan muchísimos turistas y tal, acaba diluyendo la reivindicación, que este año creo que está centrado en los derechos de los transexuales y también en celebrar estos 40 años de la primera manifestación en Madrid. De todas formas, yo creo que el orgullo se ha convertido en alguna manera en la fiesta mayor de Madrid, incluso por delante de la fiesta de la Paloma o de San Isidro. Yo creo que es una celebración que hace toda la ciudad, pero no sé si lo celebramos solo durante una semana o el resto del año, porque los datos de agresiones homófobas, por ejemplo, en Madrid son especialmente preocupantes, porque han aumentado. Durante el año pasado se registró prácticamente una agresión homófoba al día. Además, hay datos como que solo el 23% de las agresiones al colectivo LGTBI son denunciadas. Por tanto, hay una reticencia a ir a la policía a denunciar lo que te ha sucedido. Hay mucho trabajo por delante, ¿no?, para que no quede todo circunscrito a esta semana del orgullo, porque cuanta más visibilización también comporta mayores problemas, ¿no?, y mayores agresiones.
Sí, lo que pasa es que es una labor, yo supongo que Juan Carlos va a estar de acuerdo, que no es solo del MADO, no es solo de los organizadores del orgullo, ¿no? Yo creo que deberíamos todos, cada uno en su ámbito de actuación. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en el tema de empresa, porque soy empresario y además me dedico fundamentalmente al entrenamiento de directivos y políticos. Por lo tanto, mi ámbito de actuación son la política y las empresas. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad en su ámbito de hacer su labor, ¿no? Porque desafortunadamente el problema es que cuando en un país o en una situación como esta se consigue tanto, porque lo que se ha conseguido en España a nivel de derechos relacionados con la diversidad en general, pero especialmente con la comunidad LGTBI, yo creo que llega un momento en el cual casi hay una relajación, ¿no? Se considera que ya se ha conseguido todo. Yo creo que, en cambio, la responsabilidad justamente de lo que se ha conseguido debería ser multiplicar los esfuerzos. Para mí, el hecho de estar en un país como España, que para mí, repito, viniendo de Italia, que es un país bastante más homófobo y donde las leyes, por culpa de los políticos, de la Iglesia Católica también, que ha sido un freno en muchos casos en Italia, justamente para que se avance al mismo ritmo de España, me siento con la responsabilidad, en un cierto sentido, de devolver lo que he conseguido, lo que hemos conseguido todos juntos en este país, a otros países. Yo, cuando he estado en Rusia, en la situación, he hablado con periodistas y te cuentan la realidad, porque por ejemplo en Rusia, os cuento esta situación porque es bastante importante, porque pensamos que en los países civilizados, ¿no?, donde se supone que no hay estos problemas, realmente todo va estupendamente. No, por ejemplo en Rusia es el clásico sitio donde tú entras con tu pareja, en mi caso, y te pregunta si quieres una cama de matrimonio o no. Es decir, en Rusia no es un problema acostarse con un tío, por ejemplo, si eres un tío. Es decir, las relaciones homosexuales para ellos no son un problema siempre en cuanto sean absolutamente ocultas. Siempre y cuando no se vea. Siempre y cuando esté en el ámbito de tu casa o de tu cama. Pero por el resto está, hay una represión absolutamente brutal. Repito que hay campos de concentración en Chechenia. Putin, con el presidente de Chechenia, claramente tiene una amistad absolutamente peligrosa de mantener ese tipo de situación. Es decir, que hay muchos países donde desafortunadamente todavía están muy lejos de conseguir ni un 10% de la libertad que tenemos en España. Y creo que lo que hemos conseguido en España y en otros países, tenemos el deber de luchar para que otros lo consigan. Y yo creo que esto de vez en cuando nos olvidamos, ¿no? Y además reponemos casi toda la responsabilidad al mado o a quien lucha de una forma más proactiva para eso. Y yo creo que, en cambio, la lucha debería ser un poquito más generalizada.
Yo estoy contigo en que la homofobia institucional en España no existe. Desde el momento en que se aprobó el matrimonio igualitario, eso ha acabado. Y mientras que en otros países europeos, ahora teníamos el último ejemplo, que es Hungría, que se ha prohibido el musical Billy Elliot, que lleva un año en el nuevo Apolo de el nuevo Alcalá de Madrid por fomentar homosexualidad. No sé si cómo se puede entender eso, pero bueno, es evidente que en España la homofobia institucional no existe, pero también no podemos poner en duda que los Madrid y Barcelona en el fondo son oasis, oasis en España, y hay toda una hay muchísimos colectivos, hay muchísimos homosexuales que viven en ciudades más pequeñas, en pueblos, donde la situación es un poco como la de Italia, como la de Rusia, en la que tú dices que la gente mira por otro lado, o mientras no expongas lo que eres, puedes vivir con cierta tranquilidad. Por eso yo le preguntaba a Juan Carlos por este aumento de las agresiones, porque está vinculado directamente a la mayor visibilidad del colectivo, ¿no?
Evidentemente, yo creo que... Bueno, es un dato irrefutable que efectivamente hay esas agresiones, hay ese aumento, y es preocupante, es muy preocupante, y con los compañeros de Arcópoli, con los compañeros de Kogan, de Federación, lo hemos analizado, lo hemos estudiado y nos preocupa. Es cierto que yo creo que lo que también nos debe preocupar como sociedad es el retroceso en general que está habiendo de los derechos. O sea, estamos viviendo a nivel occidental, sobre todo a nivel mundial, un conservadurismo, una vuelta, una marcha atrás, que esto efectivamente, pues lógicamente también toca a los derechos del colectivo LGTB. Hay cosas que hoy en día, que vivimos o que disfrutamos en los 80, que hoy en día no se podrían hacer. No se pueden hacer ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ninguna de las otras ciudades. Entonces, evidentemente, cuando un movimiento, como es el movimiento LGTB, avanza, es tan visible, se produce por ciertas partes de la sociedad ese rechazo, ¿no? Entonces, es un problema, yo creo, o una situación a analizar de educación, pero global. Hay que seguir avanzando en la igualdad, en la inclusión, y no solo del colectivo LGTB, sino de todos los colectivos, incluso más desfavorecidos, ¿no? Esto es una marea que no puede parar, porque es cierto que aquí tenemos esos oasis de libertad en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en otras grandes ciudades, pero hay otros lugares donde es imprescindible seguir trabajando, y seguir trabajando en todas las bases de la sociedad. Yo decía antes que el Orgullo de Madrid, si tiene una señal de identidad, es porque participa toda la ciudadanía. Pues bien, a toda esa ciudadanía, en todos y cada uno de los rincones de barrios de Madrid y pueblos de España, hay que enseñarle, hay que educarle de alguna manera en esa diversidad, en esa inclusión, en esa igualdad.
Porque, sí, sí, no.
Sí, que además dentro del colectivo hay partes de él que continúan todavía discriminadas, porque se habla, los homosexuales, pues evidentemente la situación no es la que querríamos todos la mejor, pero se ha avanzado muchísimo, pero las lesbianas, por ejemplo, están absolutamente desaparecidas, los transexuales están absolutamente desaparecidos y discriminados. O sea, dentro del colectivo todavía hay muchísimo trabajo que hacer para visualizar que no todo, que aparte los homosexuales, yo creo que es los que estamos en la mejor situación, ¿no?
Los homosexuales podemos tener una discriminación. Somos homosexuales. Es cierto que yo no me considero discriminado. Tenemos el privilegio y la suerte de vivir en una ciudad, en un país que es inigualable en ese sentido. Pero bueno, si vamos a hablar de discriminación, tenemos una. Las lesbianas tienen dos, mujer y lesbiana. Las transexuales tienen tres, lesbiana, mujer y transexual. Y vamos sumando. Entonces hay que trabajar en eso. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es que, fíjate lo que he dicho, las lesbianas dos, es que la mujer sigue estando discriminada en todos los ámbitos de la sociedad, con lo cual, ¿cómo no va a estar aún más discriminada o invisibilizada, la lesbiana? Es necesario seguir avanzando juntos. Todos aprendimos muchísimo de nuestro querido Pedro Cerolo, y él siempre lo decía, este es un movimiento social, un movimiento que tiene que manifestarse, que tiene que salir a la calle, y en el que todas y todos tenemos que estar juntos y unidos y nunca relajarnos y siempre estar en guardia. Solo unidos lo conseguiremos. Y así vamos a seguir estando y así tenemos que seguir estando.
Justamente decía, es un movimiento social, se tiene que ver, tiene que, en fin, que estar presente en la vida, en el día a día de una comunidad, una ciudad como la nuestra, pero justamente por eso y dentro de ese oasis de libertad que podemos considerar la situación de Madrid, tanto la capital como la comunidad, en fin, hay dificultades, y de hecho los organizadores de este año de las fiestas del orgullo han vetado al Partido Popular Regional porque consideran que no han puesto en práctica algunas de las leyes que se aprobaron en la Asamblea de Madrid, como es el caso de la Ley de Identidad y Expresión de Género, ni la Ley contra la LGTBI-fobia, que fueron aprobadas, como digo, en la Asamblea de Madrid en 2016 y, en fin, que fueron celebradas como un éxito histórico por los colectivos de transexuales de la región, pero que al final, en fin, si no se aplican, pues tenemos un problema. Y como consecuencia de ello, pues este año, ya digo, los organizadores han vetado al Partido Popular. El presidente regional, Ángel Garrido, en estos micrófonos decía lo siguiente para resolver esta situación.
El viernes recibo a todos los colectivos, hablaré con ellos. Creo de verdad que sería un error, ¿no? Un error no invitar no a Ángel Garrido, sino al presidente de la comunidad, porque creo que por encima de todo está la relación institucional, y yo creo que eso siempre, en nuestro ánimo ha estado siempre trabajar por el colectivo, siempre ha estado el anterior presidente y también en mí. Y desde luego mi ofrecimiento sigue estando exactamente igual de abierto que siempre.
Bueno, está igual de abierto que siempre. En fin, tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Grande, presidente de COGAM, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿se va a mantener ese veto al Partido Popular o no?
A ver, veto no hay ningún veto. A la manifestación del orgullo estatal puede venir cualquier persona. No somos quien para limitar el libre movimiento de las personas en ningún sitio, y muchísimo menos en una manifestación que creemos tan plural como es la del orgullo estatal. Ahora, no se ha cursado invitación al Partido Popular y no se va a cursar invitación tampoco a la Comunidad de Madrid. No se va a cursar precisamente por esa explicación que habéis dado. Llevamos 2 años con la ley encima de la mesa, no ha habido avances, los avances han sido pinceladas muy escasas, mínimas prácticamente, y realmente este año, sobre todo que es el año trans, toda la área trans de COGAM, y creo que es el sentimiento popular de todos los movimientos trans de la Comunidad de Madrid, es que no estén en la manifestación, precisamente por esta falta de interés en la aplicación de la ley.
De todas formas, el presidente regional confiaba en que la reunión que van a tener mañana, en fin, que eso se pueda resolver. ¿Cree usted que tiene visos de que eso sea así?
Mañana vamos a ir a la reunión, efectivamente estamos invitados, voy a ir con la vicepresidenta de COGAM, que es la vocal del área trans, precisamente, y lo hablaremos, evidentemente, si la cosa está en hablarlo, pero sinceramente es que llevamos 2 años, o sea que hace 15 días tuvieron un compromiso. También otra pincelada con lo de la tarjeta sanitaria, que creemos que eso ya tenía que estar resuelto desde hace 2 años. Tuvieron respuesta a una pregunta del Partido Socialista. La respuesta fue que empezarían en el mes de septiembre. Sinceramente nos parece un poco pillado, o sea, te están interpelando, te están haciendo una pregunta muy concreta, no entendemos por qué hay que esperar hasta el mes de septiembre para tomar una acción que debería estar ya encima de la mesa desde hace 2 años. Vamos a hablar, evidentemente que vamos a hablar, no nos podemos negar a hablar con nadie, y muchísimo menos con el gobierno de la Comunidad de Madrid, con el cual, sinceramente, creo que tenemos bastante buena relación, pero no se están cumpliendo las leyes.
Sí, señor. Grande, soy Ferran Boiza del Mundo. Evidentemente, ustedes son libres de invitar a quien quieran a la manifestación. De hecho, si no quieren invitar a un partido político, como en este caso el PP, pues están en su derecho. Yo discrepo respecto a la Comunidad de Madrid, que al final es el gobierno de todos los madrileños. Ayer recordaba el consejero de Cultura, Jaime de los Santos, que creo que estaba en la presentación ayer del MADU 2018, cuando ustedes hicieron el anuncio. Él recordaba que la Comunidad de Madrid es patrocinador institucional de los eventos y que aporta alrededor de 150.000 euros. ¿Van a renunciar a esta subvención? ¿La van a devolver?
Por nuestra parte no hemos recibido ninguna subvención por parte de la Comunidad de Madrid para la organización de la manifestación. No hemos recibido ninguna convocatoria ni siquiera de reunión por parte de la Comunidad de Madrid. Este año yo entiendo que ha sido bastante movido dentro de la Comunidad de Madrid, con lo cual es bastante posible que por eso se hayan olvidado de tramitar las reuniones habituales que hemos venido manteniendo, pero ya te digo que por nuestra parte no ha habido mayor reunión ni mayor historia con la Comunidad de Madrid, o sea que no hay aportación económica.
Hola, Jesús, soy...
Pero vamos, es que no estamos hablando de aportaciones económicas, estamos hablando de una realidad social, y una exigencia que estamos intentando hacer presión a una comunidad que no está cumpliendo con un objetivo legal que está además marcado en plazos en las propias leyes.
Hola, Jesús, soy Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, mi Carlos.
Yo simplemente quería clarificar este punto porque, bueno, en la organización del Orgullo somos una mesa de varias patas, entonces llevamos muchísimos años trabajando juntos, tanto los compañeros de COGAM como los compañeros de la FERGTV, porque la convocatoria de la manifestación de Madrid es convocatoria estatal, y nosotros, AEGAL, que organizamos pues lo que es el contenido de los escenarios, promoción, actividades culturales, actividades también de derechos humanos, etcétera. En ese ámbito, digamos que efectivamente la manifestación primero es convocada y competencia de los colectivos, tanto de COGAM como de Federación. Nosotros participamos cada año en esa manifestación, pero es competencia suya, así es y así debe ser, y es el acto central para nosotros en torno al cual se construye todas las actividades del Orgullo. La subvención a la que se refería el consejero Jaime de los Santos es una subvención que efectivamente hemos recibido nosotros para las actividades de MADO. Es decir, que
sí
se ha recibido esa subvención. Entonces yo lo quiero clarificar en este punto, que nosotros como AEGAL, y Jesús lo está ratificando, sí se ha recibido. Entonces al final sí que la Comunidad de Madrid es patrocinador institucional de lo que es las fiestas, de lo que es MADO, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que creo que el debate estamos hablando de la manifestación.
Ya, pero es que el debate no es de la manifestación.
Lo que no quiero entrar es un debate de, entre comillas, chantaje económico. Llevo un día, ayer recibiendo llamadas, con chantaje económico con el tema de la invitación o no la invitación de la Comunidad de Madrid. O sea, que si va a haber subvenciones, que si va a dejar de haberlas, porque invitales que nos van a retirar de otras entidades colaboradoras con el colectivo y entidades amigas, porque fíjate que estamos teniendo muy buen rollo y estamos recibiendo subvenciones y es que si no les invitamos nos las van a quitar. Y digo, mira, eso me parecería ya el colmo de los colmos. Y que estemos hablando de dinero a estas alturas, cuando es que han pasado 2 años de la aprobación de la ley y es que prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, los compromisos es que se tenían que haber hecho ya y se tenían que haber puesto encima de la mesa ya. No esperar al mes de julio, de junio para contestar una pregunta del Partido Socialista y poner un compromiso a plazo de septiembre. O sea, ese compromiso tenía que haber salido del propio gobierno de la Comunidad de Madrid y tenía que haber salido antes. Y esa es nuestra reclamación, y esta es nuestra queja y nuestra protesta.
Y Jesús, soy yo previo. Quería saber cuáles han sido las razones que se han dado para aplicar las leyes que están ya aprobadas. Es decir, ¿qué razones os dan para que realmente no se haya todavía aplicado la ley?
Pues son en realidad razones técnicas muy pilladas por los pelos, con muy poca justificación.
¿Pero cuáles son? Para concreto, que la gente lo entienda, concreto, porque yo personalmente concreto, no he entendido cuáles son las razones.
Pues en concreto con la tarjeta sanitaria, era que de hecho le vamos a dar el ladrillo a Mercedes Rabaneda por la denegación del cambio de nombre sentido en la tarjeta sanitaria, por las extraña razón de que es que iba a tener luego conflicto con el carnet de identidad. O sea, esto es absurdo, puesto que hay otras comunidades con leyes muy parecidas a la de la Comunidad de Madrid, incluso inferiores en calidad legal, en peso de aplicación legal, en las que sí que se ha hecho el cambio y no ha habido ningún problema. Entonces, ¿qué nos ha puesto esta excusa? Pues, sinceramente, nos parece una excusa. Y simplemente es eso, nos parece una excusa. Esto se ha puesto en manos del Defensor del Pueblo y eso, el propio Defensor del Pueblo, se puso en contacto con... que ya no está en este cargo porque ha habido cambio en el gobierno. Que también lo entiendo, que ha habido un cambio en el gobierno de la comunidad autónoma, que se tienen que centrar y que estamos en una situación muy complicada políticamente porque ha habido cambio en el gobierno central, porque ha habido cambio en el gobierno autonómico y todas las explicaciones que me quieran dar. Pero el compromiso con las leyes, ese tenía que haber salido por parte de la Comunidad de Madrid y tenía que haber salido mucho antes de la pregunta del PSOE de hace 15 días.
Sí, señor Grande. ¿Cuál sería la salida al conflicto en el que estamos en este momento? Porque estamos casi hablando más de esta polémica que del Mado que empieza hoy, ¿no?
Claro.
Mañana, en esta reunión con el presidente Garrido, si él asume algún tipo de compromiso, ¿podrían levantar el veto, aunque usted no lo llama veto, o le podrían invitar a la cabecera de la manifestación? O sea, ¿qué compromiso debería adquirir mañana el presidente Garrido para reconducir la situación?
A ver, realmente en mi mano no está. O sea, en mi mano directamente no está. Está en manos de las personas transexuales, en concreto de COGAM. Va a venir la vicepresidenta, que es la vocal de los grupos trans y la encargada del área trans, y ella va a ser un poco la que va a ver y a escuchar la respuesta que va a dar la Comunidad de Madrid a todo este tipo de preguntas con respecto a la ley trans, que luego falta también la LGTBI, que va también retrasada, pero bueno, podemos incluso hacer un poquito de obviedad. Pero bueno, o sea, el problema este año es la ley trans, porque es el año trans y es la ley que se está exigiendo. Entonces, pues ya veremos mañana qué ponen encima de la mesa y qué objetivos se alcanzan. Yo, sinceramente, lo veo difícil. ya te digo, porque es que no hay... Ayer, hablando con Jaime de los Santos, que también en septiembre que los colegios iban a tener los baños compartidos, que se iban a iniciar las obras para que haya los baños mixtos y demás, pero todo es que son como promesas y...
Es decir, que es una falta de voluntad política, por lo que estás diciendo, Jesús.
Efectivamente. Vale. O sea, hay como desidia en la aplicación. O sea, más que desinterés, desidia. O sea, esto hay que hacerlo, entendemos que es una ley que hay que aplicarla, pero, bueno, tampoco hay presión, no nos corre demasiada prisa, pues lo vamos haciendo, pero tranquilamente y, bueno, según nos vayan presionando. Y consideramos que este es una buena forma de hacer presión. O sea, este es el momento en el que estamos. Y luego, nada, invitar absolutamente a toda la población a acudir a la manifestación, que se celebra el sábado 7 a las 5:30 de la tarde, con el mismo recorrido de todos los años, de Atocha a Colón, y que va a ser un éxito de público tremendo.
Hombre, de todas maneras, Jesús, si me permites, yo solo una reflexión, ¿no? Y a mí, en general, los vetos no me gustan nada, porque al fin y al cabo... Yo creo que también la comunidad de Madrid, seguro que hay mucha gente que le encantaría que no viera este veto, ¿no? Incluso entre los políticos. A mí me parece fundamental, de todas maneras, que la reivindicación que justamente tú estás haciendo y que lo haces todos los días, tuviéramos un poquito más de conocimiento un poco todos, para que realmente, es decir, la falta de aplicación de esta ley al final nos penaliza a todos. Es decir, esto es el problema.
Efectivamente, o sea, es que realmente es el problema. O sea, estamos hablando de la población trans, que estabais hablando que era una población muy marginada.
Olvidada completamente.
Y muy olvidada completamente. Poniendo así una pincelada, la población trans sufre un 80% de paro. O sea, no se está tomando ninguna medida para la reinserción laboral de las personas transexuales. Eso va incluido en la ley.
En las empresas, por ejemplo, es esto el llamamiento al cual le refería. Por ejemplo, las empresas que han tomado iniciativa, algunas las conozco, no voy a hacer nombres, que siempre son solo cosmética. Es decir, con el hecho de poner un baño mixto o parece que ya han solucionado el problema. No, aquí se trata de contratar a gente.
De puestos de trabajo. De puestos de trabajo. Es que están con un 80% de tasa de paro. Y luego hablan de que es que tienen que ejercer la prostitución. O sea, es que no les queda más remedio. O sea, bueno, que es el único recurso al que se ven abocadas. Entonces, ¿de qué, sinceramente, de qué estamos hablando? O sea, pues estamos hablando de falta de compromiso, falta de interés. O sea, insisto, no se está vetando. O sea, de momento lo que nos ha hecho es invitarles. Y realmente creo que no se va a cursar esa invitación. Ya te digo que vamos a esperar a mañana a la reunión con la Comunidad de Madrid a ver qué ocurre, pero sinceramente lo veo difícil.
Bueno, pues en fin, vamos a esperar a ver lo que sucede. ¿A qué hora tienen la reunión mañana?
Pues a lo largo de la mañana, porque la invitación creo que es a las 11 de la mañana, así que a lo largo de la mañana.
Pues nada, nosotros estaremos muy muy pendientes. Señor Grande, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por compartir este tiempo de radio con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
No, quería terminar con decir que no es imprescindible estar en una cabecera de manifestación, claro, o en una pancarta para reivindicar los derechos. O sea,
efectivamente.
Que todo el mundo es muy libre de acudir a la manifestación y de reivindicar los derechos con nosotros.
Muy bien, totalmente claro. Compartimos esa idea. Muchísimas gracias. Buen día.
Nada, buen día.
Buen día, gracias. Bueno, y tenemos que rematar la jugada con Juan Carlos Alonso, coordinador de MADO, porque es posible que haya personas que no sepan cuáles son los principales eventos, la agenda de este MADO, y mejor que usted nadie. Así que a ver, cuéntenos.
Bueno, pues muy rapidito, empezamos hoy mismo. Hoy mismo es el acto de celebración, un acto homenaje a esos 40 años de la primera manifestación, a las 8 de la tarde en el pabellón de los Jardines de Cirilo Rodríguez. Vamos a hacer un homenaje a las personas que salieron a la calle, a esos valientes que salieron a la calle el 25 de junio del 78. También Esta mañana el Ayuntamiento de Madrid despliega la bandera en la fachada del Ayuntamiento. Es algo que evidentemente no organizamos nosotros, pero que yo quiero anunciar desde aquí porque es un símbolo que nos llena de orgullo, igual que lo hace también el edificio presidencial de la Comunidad de Madrid, todas las juntas municipales, etcétera. Madrid se engalana y se viste con los colores de la bandera. Durante todo este primer fin de semana, además, son las fiestas, lo que llamamos Orgullo de Barrio. Ya en las fiestas del Orgullo no solo es en Chueca, sino que muchísimos otros barrios de Madrid celebran actividades, Malasaña, La Latina, el Orgullo Vallecano, y yo invito a todas y a todos a participar de las actividades que la gente, que los empresarios, que las asociaciones de los diferentes barrios y colectivos han preparado, que es un programa espectacular, ya desde hoy hasta el domingo. El domingo 1 de julio, en la Plaza de Chueca, hay otro acto muy bonito para nosotros, que es un desfile de mascotas para hablar del maltrato animal, para concienciar contra el maltrato animal. Luego tenemos la Jornada de Derechos Humanos el martes día 3, durante todo el día. Tenemos el pregón inicial de fiestas el miércoles 4 de julio en la Plaza Pedro Cerolo. Y toda la programación en madridorgullo.com, 4 escenarios con más de 100 artistas desde el miércoles al domingo 8 de julio. Y estáis todas y todos invitados, sin excepción, a disfrutar en las calles de Madrid y a pintar Madrid con los colores de la bandera del arco iris.
Artistas entre los que ha comentado, como Rosalén, que va a estar en el escenario de Plaza España. Juan Carlos, muchísimas gracias por acudir a este desayuno con diamantes. Ha brillado, como no puede ser menos, en esta mesa, como todos los diamantes, tanto Ferran Adrià como... Ferran Adrià, te quiero hacer cocinero.
Sí, siempre.
Como es el desayuno, pues mira. Ferran, claro.
Solo una cosa, yo creo que sí. Hoy hay que cerrar con el lema del año pasado del Pride, es el ames a quien ames, Madrid te quiere, que es lo más bonito.
Fantástico.
Efectivamente.
Es verdad. Y el propio Padula, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias a todos.
Enseguida llegamos a las 10 de la mañana, hora en la que tenemos una cita con la información.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Son las 10.
Onda.